cuál es nuestra visión y cuál es la labor que desempeñamos en este lugar. Así que los esperamos después del servicio en la casa de al lado. Por ahora vamos entonces a la palabra, vamos a continuar con el libro de Mateo, estamos en el capítulo 23. Vamos a estar desde los versículos 13 al 22. Libro de Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. La palabra del Señor dice, capítulo 23 de Mateo, versículo 13 al 22. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. Señor, gracias por tu palabra, por tu verdad, que podamos entenderla, aplicarla, vivirla en nuestras vidas. Que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean siempre agradables a ti, Señor mío. Y Dios mío, en el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. El Señor Jesucristo, recordamos, está en su último sermón público. Su último sermón público, porque de ahora en adelante Él se va a dirigir de una manera particular con sus discípulos. Tenemos que recordar que el Señor Jesucristo se encuentra en las instalaciones del templo y que es ese lugar donde Él se está dirigiendo a las multitudes y está dirigiéndose a sus discípulos. Recordamos que anteriormente cesaron las preguntas de los líderes religiosos y ahora el Señor Jesucristo es el que está allí. Él ha estado hablándole a las multitudes, a los discípulos, acerca de aquella manera de actuar de los líderes religiosos y los ha puesto como ejemplo algo que sus discípulos ni la multitud era algo que debieran imitar. Jesús ha hecho advertencia acerca de la actitud de ellos. Ha dicho que ellos se sientan en la silla de Moisés, que enseñan muy bien. Que la palabra que trazan de la lectura de la Torá está correctamente explicada. Pero el Señor sarcásticamente dice en el versículo 3 de Mateo 23, así que todo lo que os digan de una manera bíblica, de acuerdo con las Escrituras, háganlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, su teología, la explicación, la lectura de la palabra, lo que dice y enseña correctamente, háganlo. Pero examinen sus vidas. Miren cómo viven ellos, si la verdad es que no es algo que ustedes deberían imitar. Porque ellos sí, hablan muy bonito, se expresan muy bien, comunican muy bien la escritura, pero no la viven para ellos. Son muy buenos expositores, pero no la aplican para sí. Al final, el Señor exhorta a sus discípulos a una vida de servicio y humildad, 23:12 de Mateo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces, a la luz de esto que el Señor ha venido diciendo con relación a los escribas y fariseos, estos doctores de la ley, estos líderes espirituales de la nación de Israel, que ha hablado a sus discípulos y a la multitud, ahora Él da la vuelta y se dirige directa, franca y categóricamente a estos líderes religiosos, usando un lenguaje fuerte, un lenguaje que quizás es más fuerte que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Jesús utiliza la palabra hipócritas 8 veces. El libro de Mateo tiene o contiene la palabra hipócrita dicha por el Señor Jesucristo 15 veces, pero en este pasaje de Mateo 23 utiliza esa palabra 8 veces. Versículo 13, 14, 15, 23, 25, 27, 28 y 29. Les dice ciegos 4 veces. Versículo 16, 24, 17 y 19. Les llama serpientes y víboras, que están destinadas a la condenación eterna, versículo 33. Y lo importante que nosotros debemos tener en cuenta aquí es que Jesús no le está hablando a ladrones, Jesús no le está hablando a prostitutas, Jesús no se está refiriendo a pecadores públicos. Jesús está haciendo este calificativo a las personas religiosas admiradas, respetadas, las personas en que todo mundo tendría puesta su confianza, y en aquellos que eran los líderes espirituales de la nación. A estas personas es que se está dirigiendo el Señor Jesucristo. Los líderes espirituales más respetados en Israel en los días de Jesús, quienes eran celosos de su religión y que eran gente piadosa. Es algo que no es algo que debemos pasar por alto. Es algo importante lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Y si alguien escuchara por primera vez estas palabras del Señor Jesucristo, diría: wow, pero este hombre no es un hombre amoroso. Si alguien viniera por primera vez a la iglesia, diría: wow, pero ¿Qué clase de persona es Jesús que se está dirigiendo a los espirituales, los santos, de esa manera? Este hombre no es amable, está yendo demasiado lejos. Este hombre, ¿cómo insulta a los demás? Sería el concepto de alguien que no hubiese escuchado de Jesús y viniera por primera vez. Seguramente este hombre está equivocado en las cosas que está diciendo con relación a ellos, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué tipo de mensaje de condenación vamos a escuchar? Diría esa persona: wow, pero ¿en qué lugar me metí? Mire, el Señor Jesucristo expresándose de esa manera. Y lo importante es, ¿qué impacto hubiese tenido estas palabras en la multitud de personas que estaban allí escuchando al Señor Jesucristo? Porque vuelvo y repito, son personas que todo el mundo admiraba, eran el ejemplo de piedad. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Él está haciendo 2 cosas principalmente. Jesús estaba mostrando al pueblo de Dios la actitud de aquellos que supuestamente son la gente de Dios respecto a su hipocresía. La gente pensaba que los escribas y fariseos estaban cerca de Dios. La gente decía, había un dicho popular que decían que si alguien iba al cielo, los primeros que iban eran los fariseos, porque eran los espirituales. Jesús está diciendo: quiero que sepan que Dios no se deja engañar. Dios no es burlado. Él ve, Él conoce y Él juzgará. Nadie puede engañar a Dios. Eso es uno de los puntos que Jesús quiere manifestar. Y el segundo es que el Señor Jesucristo, en su gracia, Él está advirtiendo una vez más a estos hombres para que huyan de sus propios pecados, para que puedan verlo a Él, para que puedan arrepentirse, para que puedan venir al camino verdadero, para que puedan venir al Evangelio. Al denunciarlos, no es porque Él los odie, no es porque esté descargando su indignación con ellos, no. Él en realidad les está diciendo cosas que necesitan saber para que se vuelvan de sus pecados y sean salvos, para mostrarles sus propios corazones y para que ellos puedan venir al arrepentimiento. Job 5:17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. La Biblia de las Américas dice, a quien Dios reprende. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dios utiliza medios muchas veces para sacudirnos, para hacernos entrar en razón, para hacernos ver la forma errónea en que tal vez estamos andando. Pero en su propósito está el que podamos recapacitar, enmendar, arrepentirnos y venir a Él. De hecho, estas palabras del Señor Jesucristo tienen un final de dolor, de tristeza, de lamento por este pueblo. De la misma manera que les habla fuertemente, vuelvo y repito, es con ese propósito de que ellos enmienden, pero Él lo dice con dolor, y es precisamente lo que vemos al final del versículo 37 de Mateo 23, cuando Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es un momento de lamento. Es veces que, por ejemplo, hay personas que tienen esa manera fuerte de decir las cosas. Estaba leyendo acerca de un principal de una escuela, que había uno de sus maestros que era muy, llegaba muy temprano, era una persona que estaba siempre allí, que estaba atento a todo, pero sus enseñanzas no funcionaban. Los estudiantes y todo el currículum estaba prácticamente puesto a un lado. El director lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? Tú puedes venir muy temprano, tú estás haciendo cosas muy bien, pero ¿sabes qué? Si no mejoras en tu enseñanza, te vas. Dice el dean, el director de esa escuela, dice, este hombre se convirtió en el mejor maestro de la escuela. Hay veces que las circunstancias o las situaciones se ponen en un momento en que se tiene que hablar de esa manera fuerte. Y existen dos posibilidades, o mejoras, enmiendas, lo tomas como algo que verdaderamente estabas haciendo mal y corriges, o te enojas y dices yo no sigo, esta persona me habló mal. Y eso es precisamente lo que está haciendo Jesús aquí. Él les está hablando de un carácter fuerte para que finalmente entiendan, es su último sermón público. Él les ha hablado de muchas formas, no han entendido. Ahora está que los está confrontando directamente. En este texto hay 8 ayes. Hoy vamos a ver 4 de ellos. Imposible tocarlo todo en una hora. Y esta palabra ay que Jesús utiliza aquí puede usarse de 2 diferentes formas. Es una palabra o expresión que usamos de dolor. ¡Ay, qué dolor tengo en tal parte! O esta expresión que usa Jesús aquí y que se usó en el Antiguo Testamento es una expresión de juicio y condenación. Cuando era dirigido por los profetas en el Antiguo Testamento era una palabra de juicio. Y como lo vemos aquí desde el principio, la manera en que Jesús habla siempre a mí me causa atención saber cuál es el tono que Jesús usa para dirigirse en este caso, por ejemplo. Conociendo a Jesús, que es una persona santa, él no estaba airado, él estaba diciendo las cosas con franqueza, en un tono fuerte y claro. Entonces, vemos de todas maneras que lo que sale de sus labios es de juicio y condenación si ellos no enmiendan su camino. Tenemos que recordar que mientras usamos este pasaje, no solamente se está hablando o dirigiendo Jesús a unos líderes religiosos hace más de 2000 años. Él se está dirigiendo a nosotros. Y lo que tenemos que pensar cuando nosotros estudiamos este tipo de pasajes es, ¿dónde encajo yo ahí? ¿Dónde quepo yo ahí? ¿Cómo esto me describe a mí? Y tenemos que recordar también lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, que antes de mirar la paja del vecino, tenemos que mirar la viga que está en nuestro ojo. Y eso es precisamente lo que estos pasajes nos vienen hablando a nosotros. Y debemos aplicarlo a nosotros mismos. Y la realidad es que hay un fariseo dentro de cada uno de nosotros. Es una verdad. Te guste o no, hay un fariseo en cada uno de nosotros. Pero dijo alguien una vez, es mejor que pensemos que somos un fariseo, pero que estamos en proceso de recuperación. Y fariseos hubo que se convirtieron a Jesús. Nos acordamos de Nicodemo, aquel que fue a visitar a Jesús de noche, en Juan 3. Y nos acordamos de Arimatea, que él fue el que cedió su sepulcro prácticamente para que fuese estrenado por el Señor Jesucristo. Dos personas que eran parte de los fariseos. Así que eso no es una ofensa, eso es algo que tomamos en cuenta para que nosotros podamos encaminarnos en ese camino de este ejemplo de estos dos hombres que podemos ver a través de las Escrituras. Entonces, para empezar, podríamos ver que Jesús hace ver o acusa a estos líderes religiosos de ser un obstáculo para la salvación. Primero que todo, lo vemos del versículo 13 al 15. El versículo 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar los que están entrando. Este es el primer ay de Jesús. Y esta palabra hipócrita, ya lo hemos hablado en otras palabras, es la palabra en griego que es hupócrites. Y vuelvo y repito, 15 veces la nombra del Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Esta palabra describe a un actor en escena. Los actores en el tiempo griego, en el tiempo romano, cuando se subían al escenario a representar una obra, obviamente se cubrían con una máscara y la representación que estaban llevando a cabo era algo que no era ellos. Eso es típicamente lo que significa esta palabra. La Biblia de las Américas la traduce como un fingimiento de cualidades o sentimientos, contrario a lo que verdaderamente se tiene. Y eso es. En palabras sencillas es aparentar algo que no es. Eso es la palabra hipocresía. Los fariseos creían que ellos tenían las llaves del reino. Creían que ellos conocían el camino de entrada al reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del reino salvífico de Dios, el reino de salvación. Ellos tenían la idea que podían dejar entrar a la gente al reino porque ellos conocían la ley. Porque ellos eran los especialistas, los teólogos, los que tenían ese conocimiento de la Torá. Ellos creían que conocían la verdad de Dios, eran los guías del reino. Pero lo que Jesús les está diciendo es que ellos no están abriendo la puerta del reino de los cielos a las personas, sino que todo lo contrario, la están cerrando y no lo están dejando entrar. Y la están cerrando en su cara. Dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, en su propia cara. Y da la imagen de que estos hombres se están moviendo en la dirección correcta. De que estas personas se estaban encaminando apropiadamente, pero llega un momento en que ellos llegan y la cierran. Y es una realidad, porque Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Y su mensaje fue el de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2. Y la gente de Jerusalén, Judea y muchas personas fueron y se bautizaron en el río Jordán, confesando sus pecados, Mateo 3:5 al 7. O sea que esta cantidad de personas se estaban preparando para el Mesías, se estaban moviendo hacia el reino. Habían comenzado a dar ese paso hacia el reino, se habían arrepentido de sus pecados y estaban tratando de enderezar sus vidas y escuchando la predicación de Juan el Bautista. Estas personas estaban en ese caminar, se estaban encaminando del reino. Pero hay algo muy significativo y es la propia falla de los escribas en aceptar quién era Jesús, en reconocer a Jesús como el Mesías. Y si ellos mismos se rehusaban a reconocer a Cristo, este rechazo motivaba a aquellas personas a las cuales ellos estaban tratando de enseñar o evangelizar y se contagiaban y obviamente rechazaban a Cristo por el mismo rechazo que ellos estaban manifestando hacia Cristo. Y de esta manera estaban cerrándole la puerta del reino a aquellos que estaban escuchando y se cerraban la puerta a sí mismos por el rehusar ver a Jesús, creer en Jesús como el Mesías. Y es precisamente lo que el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta palabra rehusar es muy importante. Porque esta palabra rehusar no es ignorancia. Esta palabra rehusar significa que ha sido informado, se le ha dicho, se le ha advertido las consecuencias del rechazo a Jesús y las consecuencias eternas que esto conlleva. Mas sin embargo dice, no me interesa. Eso es rehusar. O sea que el que rehúsa, la ira de Dios está sobre él. Y es una gran realidad. La ira de Dios está sobre él o ella o ellos. Los escribas y los fariseos no estaban llevando las personas a Cristo. Y sin Cristo no hay entrada al reino de los cielos. Sin Cristo no hay entrada al reino de los cielos. Es lo que dice Hechos 4:12. Porque no hay un nombre dado bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo si no es el nombre del Señor Jesucristo. Y es lo que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que estas personas estaban rechazando a Jesús, lo estaban poniendo aparte, no lo estaban viendo con la deidad, la potestad, el poder que él tiene para la salvación. Y estas personas le estaban cerrando la entrada al reino, a las personas y a ellos mismos. Es por eso que Jesús les dice, hipócritas, están llevando un buen mensaje, pero están omitiendo, están poniendo a un lado el verdadero mediador entre Dios y los hombres para poder ingresar al reino de los cielos. Entonces, si los fariseos no llevaban a la gente a Cristo, ¿a quién estaban llevando estas personas? A ellos mismos, a su sistema de reglas, a su sistema de normas, a las leyes que habían añadido a las mismas leyes. Porque la idea popular era que si alguien iba a entrar al reino de los cielos, vuelvo y repito, eran los escribas y los fariseos. Entonces ellos estaban manifestando lo que ellos pensaban. Y la gente lo seguía porque creían que ellos eran los que tenían la llave de entrada al reino de los cielos. Y esto es algo que sucede en la actualidad, todo el tiempo. Esta es una de las más rápidas marcas de un falso maestro. Un falso maestro se cree indispensable para el plan de Dios. Un falso maestro piensa que si hay alguien que puede ser ese mediador, humanamente hablando, son ellos mismos. Y si no los escuchan a ellos, nadie podrá entrar al reino de los cielos. Ellos profesan conocer y enseñar la voluntad de Dios, pero ellos manifiestan lo contrario. Obstaculizan el camino de la verdad y cierran la entrada al reino de los cielos. Es lo que pasa en muchas denominaciones. Es lo que el pastor dice aquí, o el apóstol y el profeta, y nada más. Y cierran la puerta de la entrada al reino de los cielos. Y estos escribas y fariseos rechazaron el mensaje de Jesús. En otros lugares donde predican o se llaman a sí mismos cristianos, pero ponen a Cristo en otra categoría, no como el Hijo de Dios, no como esa segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, que dando su vida en la cruz, llevó el pecado del pecador y en su perfección, en su justicia, o entregada a aquel pecador, puede estar en la presencia de Dios. Porque ven a Jesús como cualquier otro. Por tal razón estaban enviando la gente al infierno y se condenaban a sí mismos. Lucas 11:52 dice: ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia, o sea, del conocimiento. Vosotros mismos no entráis y a los que entraban se lo impedisteis. O sea que esto no es algo simple, esto es algo grave. Mateo 23:15. Este es el tercer ay. Lo puse en este orden porque se une al primero. Vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Este ay se junta con el primero, porque de una forma u otra están cerrándole la entrada al reino de los cielos. Obstaculizan el camino de salvación. Le cierran la entrada a las personas al reino, y ellos hacían el mayor esfuerzo por hacer un prosélito, o sea, un creyente. Un prosélito era aquel que no pertenecía a la nación israelita, un extranjero. Y ellos hacían su mayor esfuerzo, viajaban por mar y tierra, cruzando desiertos, navegando a través del mar para conseguir siquiera un convertido. Para ellos eran grandes evangelistas, eran muy buenos misioneros, estaban haciendo una labor que era visiblemente admirable, pero en su propósito no podemos determinar si bueno o malo, estaban haciendo más dignos del infierno a estos nuevos convertidos que ellos mismos. Wow, es bravo, porque vemos cómo campañas evangelísticas se pueden llevar a cabo. Yo sé que hay misiones que viajan a determinados pueblos, ciudades, países, pero muchas veces este plan misionero se convierte en turismo y no se está llevando a cabo la función correcta. Estas personas hacían un buen trabajo misionero, pero lo que Jesús está diciendo es que no los estaban convirtiendo en verdaderos seguidores de Dios, sino que los estaban convirtiendo en seguidores de tradiciones. Los estaban convirtiendo en seguidores de reglas y seguidores de los mismos fariseos. Tenían un gran fervor por hacer más personas, pero al fariseísmo. No a Dios. No a Dios. Estaban ocupados tratando de aumentar su número. Y casi en la mayoría de las iglesias de prosperidad o este tipo de enseñanzas, vemos que a medida que va llegando la gente, los demás pensarán, ah, esto es una iglesia sana porque mire cómo se llena. Pero en este mismo propósito de que la gente se está viendo atraída por estos falsos mensajes y su propio deseo interno de prosperidad, estas personas se hacen más dignas del infierno que incluso los mismos predicadores que lo están enseñando. Es lo que dice Jesús aquí. Aunque su trabajo misionero o expositivo pareciera verse como alguien que está tratando de ganar más personas para el reino, pero no es para el reino, es para el fariseísmo, es para su sistema de enseñanza, para su evangelio de prosperidad, que lo único que hace prosperar es al pastor, al falso maestro. Estas personas, dice el Señor, son dignas del infierno. ¡Wow! Es cosa seria. Yo creo que muchos predicadores actuales quisieran omitir estas palabras del Señor Jesucristo y borrarlas de la Biblia o arrancar la página. Pero es algo serio. Es algo que está por la salud espiritual eterna de cada persona, de cada creyente. Es una gran realidad. Estas personas nuevas convertidas no solamente imitaban los errores de estos líderes religiosos, sino que acentuaban sus errores. Los hacían aún más graves, los promovían mayormente. Y ese era el problema. En lugar de encontrar a Dios, en lugar de encontrar el cielo, se convierten en dos veces más hijos del infierno. Y esta es la palabra, el infierno. Condenación eterna, condenación. Y cuando hablamos que lo hace dos veces más hijos del infierno, vemos una vez más que en el infierno van a haber grados de condenación. Todo mundo va a recibir castigo y sufrimiento, pero van a haber personas que van a recibir un grado mayor de sufrimiento. Y es increíble cómo estas personas que fueron engañadas van a recibir un doble castigo. Pareciéramos nosotros decir, pero ¿cómo? Si estas personas inocentemente fueron llevadas a un sistema de enseñanza erróneo. Pero ¿cuál es el problema? Si la Biblia la tenemos todo el mundo a disposición. Leía también en estos días que en una ciudad, creo que fue incluso en Colombia, unos líderes religiosos se crearon una idea de que el Señor iba a venir y que solamente unas personas especiales que estuvieran con este famoso líder eran los que iban a ser receptores de esa venida y llevada del Señor. Y este hombre hizo que todas las personas se deshicieran de sus propiedades, dejaran sus trabajos, que todo lo firmaran y lo pusieran a nombre de esta persona. Y muchos lo hicieron, eso es cierto, eso está en los periódicos. Y estas personas llegaron a ese lugar donde supuestamente iba a venir el Mesías para llevárselos con ellos y se dieron cuenta que fueron engañados. Estos famosos predicadores se desaparecieron y fueron estafados completamente. Esto es una realidad en el tiempo actual. El predicar estas cosas es para advertir a las personas que no sean víctimas del engaño y que acudan a las Escrituras y no se dejen engañar. Habrá un grado de castigo en el infierno. Y esto es lo que llevan también estos falsos predicadores de la prosperidad a muchas personas. Y si eres cristiano, verdaderamente deberías de estar agradecido porque hubo alguien que te abrió la puerta del reino y has entrado. Desde luego que no fue por tus propios méritos. Desde luego no fue por la hermosa exposición de aquel que te predicó el Evangelio. Es porque el Evangelio bien predicado abre tus oídos espirituales y la obra del Espíritu Santo trabaja en ti. O sea que deberíamos estar agradecidos porque no hubo un cierra puertas. De la misma manera, si tú no eres cristiano, ven a Jesús. Si no eres cristiano, estás escuchando la realidad de lo que el Evangelio dice. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre por el cual nadie pudiera ser salvo, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Si entiendes esto y si reconoces que eres un vil pecador y que no tienes ningún mérito que presentarle a Dios para poder ser salvo, estás bien. Ven a los pies de Cristo, confiesa tus pecados y abraza a Jesús como tu Señor. Y el poder, la gracia, la justicia de Cristo será otorgada a ti y podrás encontrar paz en la presencia del Señor. De esa manera podrás ser o adquirir entrada al reino. Mateo 23, 14. El segundo ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Otra vez, un grado más alto de condenación. Pero tenemos que tener en cuenta aquí que Jesús no está condenando a los escribas y fariseos por sus largas oraciones. Porque de hecho ellos oraban todos los días una hora, tres veces al día. Pero no solamente que oraran una hora, tres veces al día, sino que ellos llegaban al lugar de oración una hora antes y se iban una hora después. O sea que prácticamente esas tres horas de oración se convertían en nueve horas de oración. ¡Wow! Tremendos oradores, los escribas y fariseos. Y Jesús también oraba por mucho tiempo. Lucas 6, 12. Dice, en aquellos días, él, o sea Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Las oraciones largas no es lo que Jesús está castigando aquí. Gloria a Dios por aquellos que oran largo tiempo. Es un privilegio, es un don. Jesús condena el propósito o la meta de estas largas oraciones. Las largas oraciones no eran para la gloria de Dios. Las largas oraciones estaban intencionadas con un propósito. Estas largas oraciones tenían el pretexto para robar a las gentes que eran más vulnerables. Las viudas en aquel tiempo eran las personas más pobres, eran las personas más débiles, eran las personas más susceptibles a que fueran atrapadas. Tenían sus hijos huérfanos, su esposo había muerto, no había un proveedor. O sea que era una presa fácil y estas personas se aprovechaban de ello. De esta manera ellos cubrían su avaricia a través de las largas oraciones y su deseo de adquirir lo que estas personas tenían. Y esta es una de las cosas que es doblemente castigable, porque se utilizan los medios de gracia que el Señor da con propósitos malvados. Con propósitos malvados. Nosotros recordamos también en la Escritura que Jezabel, la mujer del rey Acab, convocó al pueblo a un ayuno. Pero ¿cuál era el propósito de ese ayuno? El propósito de ese ayuno era crear una trampa para alguien que tenía una viña y su querido esposo Acab estaba obsesionado con esa viña y él no lo quería, no se la quería vender a él. Entonces, Jezabel lo único que hizo fue crear esta especie de ayuno para hacerle una trampa a Nabot, el dueño de esa viña. Vemos entonces cómo a veces los medios de gracia que Dios nos otorga a nosotros para estar en esa comunicación con Él son utilizados de una manera para lograr propósitos malvados. Y esto es lo que Dios o Jesús está castigando aquí. Y nos pone a pensar a nosotros, ¿cuántas veces nosotros tal vez pudiéramos orar con un propósito que no es sano? Recuerde que esto está dirigido a líderes, personas que oraban tres veces al día, 3 horas, pero que estaban participando en ese ámbito de oración 9 horas. Es por eso que siempre tenemos que ver cómo encajamos nosotros allí. ¿Cómo encajamos allí? Jesús acusa a los fariseos del primer siglo porque iban literalmente de aquellos que no tenían. No tenían. Las viudas, vuelvo y repito, eran personas en necesidad. Y estas personas con frecuencia las manipulaban fácilmente y eran fácilmente seducidas. Le firmaban la propiedad de su viñita que pudieran tener, su medio de ingreso para estos hombres. ¡Ah! Es con el propósito del reino de los cielos. Es para la obra de Dios. Cualquier similitud es mera coincidencia con lo que pasa actualmente. Lo hacían. E Isaías habla o advierte acerca de esto, Isaías 10:1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. De los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hay una advertencia. Ojalá los falsos maestros, los de la prosperidad también, entendieran lo que esto significa. Mateo 23:14. Devoráis las casas de las viudas. En lugar de ayudarlas, ellos bajo el amparo de la religión y la santidad, las despojaban de sus bienes, fingiendo cuidarlas. Y esto es algo similar a lo que vemos nosotros en la televisión cristiana, Enlace, y todo ese tipo de emisoras americanas, de canales de televisión. Usando el evangelio van detrás del dinero de las personas. Benny Hinn, que se había convertido y todo el mundo aplaudiendo en toda parte, wow, se convirtió Benny Hinn. En estos días está otra vez en las mismas, pidiendo dinero. Segunda de Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Wow, es serio. Estas advertencias son serias. Y Jesús dice, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué sucedía entonces? Estas mujeres, bajo el amparo de estos líderes religiosos, apoyados en la bondad y esa representación de piedad que manifestaban, confiaban todo en ellos. Pero ¿qué sucedía? Cuando ellos los engañaban, estas personas no querían saber nada de Dios. Cristo no era predicado, se apartaban totalmente del evangelio, de su fe en Dios y se iban también al infierno. Por eso dice que ni entráis ni dejáis entrar y por eso recibiréis mayor condenación. Entonces ahora, Jesús condena el juramento falso, los versículos 16 al 22. Dice, ay de vosotros, este es el cuarto ay, guías y ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y todos los seres humanos somos ciegos por naturaleza. Somos ciegos. en cuanto al conocimiento de las cosas de Dios. Y Jesús es sarcástico aquí. Él les habla de esta manera porque los judíos se jactaban de ser guías de ciegos. O sea, los líderes espirituales que proclamaban la verdad para aquellos que eran ciegos, ignorantes, sin visión de las verdades espirituales. Romanos 2:17 dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Versículo 19 de Romanos 2. Y confías en que eres guía de ciegos. O sea que ellos se creían los guías de los ciegos. Pero aquí lo que Jesús les está diciendo, guías ciegos. O sea que son ciegos guiando a otros ciegos. Que es lo que Jesús dice en Mateo 15:14. Guías ciegos. Ustedes están más ciegos que los que están guiando. Y Jesús trae una de las más significativas palabras de la hipocresía. Y es el juramento de votos. O las promesas. O juramentos. Hacer un voto o un juramento era parte de la religión del Antiguo Testamento. Los judíos del primer siglo estaban constantemente jurando y haciendo jurar. Si alguien iba a hacer un negocio, si iba alguien a hacer un contrato, si alguien prometía algo o hacer un préstamo, si alguien era llamado a testificar, siempre se le obligaba a hacer un juramento. Siempre. Ellos habían desarrollado un sistema donde crearon diferentes grados de juramentos. Si juraban por ciertas cosas, se sentían obligados a mantener su juramento. Pero si juraban por otras cosas, no era obligación, ellos podían violar ese juramento. Entonces, ellos se idearon el que jurar por el templo no era tan importante como jurar por el oro del templo. Ellos decían, no. Jura por el templo, ¿qué más? ¿Sí importa? No, 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 jura por el templo, así no tienes que cumplir las cosas. Porque si juraba por el oro del templo, se veía más comprometido a cumplir lo que estaba haciendo. Estas distinciones quebrantaban la verdad y alentaban al pueblo de Dios a ser mentirosos. O sea que no solamente estaban ellos engañados a sí mismos, sino que estaban motivando a las demás personas a que se volvieran mentirosos. Y lo que vemos aquí, algo que es de observar, es que los líderes religiosos muchas veces no se dan cuenta de lo que ellos hacen y que hay muchas personas que están pendientes de imitar. Y claro, eso se había convertido en algo de todo el pueblo porque los líderes religiosos eran los que estaban promoviendo ese tipo de juramento. Y la escritura habla de la obligación de cumplir los votos o juramentos. Salmo 50:14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Salmo 76:11, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Y Eclesiastés 5:5 dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Jesús dice, insensatos. Esta palabra insensato es la palabra moros en griego. Y es la palabra que en inglés se dice moron, que es tonto, estúpido, ignorante, necio. Y esto no significa que una persona sea falta de inteligencia, sino que lo que Jesús hace es una evaluación moral. Son ciegos, necios, tienen una percepción espiritual, pero no tienen sabiduría. Mateo 23:18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda del altar, que está sobre el altar, es deudor, lo mismo. Una cosa tenía más valor que la otra, más peso se cumplía y el otro no. Y Jesús le dice, esta palabra que utiliza aquí, necios, o esta palabra que utiliza insensatos, es la palabra brutos. O sea que no solamente estaban pecando, sino que eran brutos. ¿Qué brutos son ustedes? ¿Qué ridículo es ese en medio de ustedes violar y engañar a la gente por medio de esos juramentos? Como en la actualidad. Yo juro por las cenizas de mi abuelo que tal cosa voy a cumplir. No es así. Jesús les dice, Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Entonces, Jesús lo que está diciendo. Si ustedes juran por las ofrendas del altar, han jurado por el altar, es lo mismo. Si ustedes han jurado por el oro del templo, han jurado por el templo. Y luego Jesús pone un énfasis diciendo, ustedes han jurado por el templo. ¿De quién es el templo? ¿Quién es el que habita en el templo? O sea que de una u otra forma ustedes están jurando por el que habita en el templo. Y concluye diciendo prácticamente que Dios está en todas partes y como creador Él lo sabe todo. Versículo 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y hay una gran realidad. Los juramentos, sí, se hacen, pero se hacen en el nombre de Dios. Cuando nosotros vamos a una corte, ¿sobre qué juramos? Sobre una Biblia. Cuando nosotros estamos en esa confesión de lo que vamos a decir es verdad sobre la Biblia, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo a Dios como testigo de aquello que vamos a decir. Y si tú no mientes, y si tú mientes, perdón, no solamente estás cometiendo perjurio, que es hacer una declaración falsa, sino que estás causando un pecado delante del Dios sobre el cual juraste decir la verdad. Es lo mismo cuando se juran los votos matrimoniales. Dios es el que está de testigo en esa unión de pacto. Dios. O sea que se jura por Dios. El apóstol Pablo juró, 2 Corintios 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Dios juró. ¿Saben ustedes que Dios juró? ¿Y por quién iba a jurar él? Por él mismo. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Jesús testificó a juramento, Mateo 26, 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, tú lo has dicho. O sea que estos escribas y fariseos desarrollaron un concepto que violó la verdad. Perturbaban casas enteras. Abusaron de las personas en necesidad, en particular de las viudas, por su avaricia. Por su avaricia. Y aquí lo que vemos entonces es que Jesús dejó impresas estas palabras. Terribles palabras que jamás haya pronunciado sobre la tierra. Y son palabras que nosotros debemos tomar en serio. Tomar en serio. Y para concluir, Jesús condena la falsa espiritualidad de los escribas y los fariseos, porque eran falsos, porque les faltaba integridad, les faltaba humildad, les faltaba sinceridad. Jesús se vuelve hacia ellos y les dice exactamente lo que piensa de ellos y lo que es cierto de ellos y lo que les sucederá. Y esta es una advertencia no solo para ese día y esa gente, sino que es una advertencia para nosotros en el día de hoy. Todos, todos los que nos decimos ser cristianos. Jesús les está diciendo estas cosas a los escribas y fariseos porque Él quiere que la multitud y sus discípulos sean advertidos de que nosotros también somos susceptibles de caer en la misma red que cayeron estos líderes religiosos. Es una advertencia. Todo esto se ha escrito como advertencia para nosotros. Él quiere personas cuyos corazones de dentro hacia afuera hayan sido entregados a Él y que lo amen. El Señor no quiere gente que practique la religión como si fueran actores de una obra de teatro. Él no quiere personas que estén buscando aplausos, publicidad, reconocimiento, primeras páginas. Que lo llamen rabí, rabí, como lo vimos la vez anterior. No, Él quiere personas transformadas de adentro hacia afuera para que lo amen a Él. Y Jesús tampoco está cayendo en la trampa de hacer una deducción superficial de que porque hay hipócritas en la iglesia, por lo tanto el cristianismo no es verdadero. Él tampoco está haciendo esto, no. Él dice, la presencia de la hipocresía es señal de la maldad en el corazón humano. Por lo tanto, tengan cuidado. Por lo tanto, no se dejen engañar. Por lo tanto, arrepiéntanse. Por lo tanto, tengan en cuenta las consecuencias que esto trae. Jesús está diciendo, si la hipocresía existe en la iglesia, la realidad es que existe una necesidad de la relación salvadora con Dios. Existe una necesidad de una más profunda, unida relación con el Dios Salvador. Es muy importante que lo recordemos hoy. Recordemos que Jesús dijo en el Sermón del Monte, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, nosotros hicimos esto o lo otro en tu nombre. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 23 de Mateo 7. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es serio. Esto es serio. Mis hermanos, que Dios nos guíe, que Dios nos dé sabiduría, que Dios pueda hacernos ver aún más la realidad de lo que estamos haciendo, la realidad de que nos estamos encaminando, que podamos nosotros venir de rodillas delante de Él y hacerle manifiesto que deseamos continuar en una forma en que podamos glorificarlo a Él. Amén, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios. Oramos, Señor, bendito eres por siempre. Gracias. Gracias por tu verdad y tu palabra dura, fuerte. Palabra que corta por ese doble filo.